Presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De la mañana, un minuto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Un Minuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.unminutoradio.com. En la mañana de hoy nos acompaña el Control Master Edwin Álvarez y, por supuesto, un gran equipo de trabajo aquí en esta mañana. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y aprovecho para saludar a quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Valquiria, bienvenida una vez más al Puente.
Simón, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de nuestras diferentes redes sociales. Feliz de poder estar en esta mesa de trabajo para compartir. Los invito a todos ustedes para que nos sigan por Twitter como @marfilfpn y en Facebook como Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Aprovechamos también para saludar al profesor Víctor Andrés Rojas, que nos acompaña en la mañana de hoy. Tan solo unos minutos. Lo saludamos.
Hola, ¿qué tal, Simón? Y a toda la audiencia de 1430 AM, un gusto estar con ustedes en este día, además en miércoles. No solemos estar con Valquiria los miércoles en el Puente, pero bueno, esta semana sí estaremos un poco activos. Valquiria y además el compañero que ya vamos a saludar estarán muy activos en la programación del Puente todas las mañanas. Y yo estoy muy contento además porque el tema de esta semana tiene todo que ver con lo que hacemos en Marfil y con lo que vengo haciendo además desde hace varios años en Uniminuto. Y tiene que ver con la praxeología. Entonces ya usted, Simón, dirá cómo es que vamos a desarrollar este tema, pero seguimos saludando a la mesa.
Así es, sí, señor. Y bueno, aprovecho para saludar a Daniel, también que nos acompaña, un miembro nuevo también del equipo de trabajo de Marfil, quien hace parte también de esta nueva propuesta y de este escenario también que transita de lunes a viernes en el Puente. Daniel, bienvenido.
Sí, muchas gracias. Un saludo a pues, todos los que nos acompañan hoy en la mesa. Víctor, Valquiria, Simón. Y pues nada, a toda nuestra audiencia también un saludo muy especial.
Muy bien, profesor Víctor, antes de irnos con el tema musical, demos una pista de nuestro invitado el día de hoy. ¿Algunas pistas?
¿Una pista?
Sí.
Bueno, les quiero contar, tenemos a una persona que ha hecho historia de lo que significa el enfoque pedagógico de Uniminuto. Una persona que ha transitado por diferentes espacios de la universidad, desde vicerrectorías, desde decanaturas, desde coordinaciones de investigación, desde dirección de programas, desde docencia. Fue profesor nuestro, Simón, hace algunos años. Por ahí lo tuvimos dándonos unas clases de teoría social.
Sí, sí.
Hace bastantes años, estoy hablando como de hace unos 20 años, dándonos clases de pedagogía, de introducción a las prácticas. Y pues es una persona que ha fundamentado, ha orientado la fundamentación conceptual de lo que para nosotros significa el quehacer praxeológico, el quehacer práctico. Esa relación que tenemos entre nuestros quehaceres y la reflexión misma que se produce desde los saberes. Esa relación y articulación entre la teoría y la práctica. Esta persona ha hecho historia de Uniminuto, lo tenemos hoy con nosotros, Simón.
Muy bien, y antes de irnos directamente en el diálogo con nuestro invitado, vamos con un tema musical, Valquiria. ¿De quién se trata?
Bueno, esta canción se titula ¿En qué? ¿Para qué? ¿Pa' quién? Y es de Pedro Pastor, entonces los invito a que la escuchemos.
Naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su vereda. Vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. El futuro asegurado, me prometían, esta es la única vía. Y murió con dos carreras y sin comida. Futuro sin trabajo, la generación perdida. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? Un futuro sin presente, un presente que te priva, que te excluye, que te aparta, que te aleja, que te olvida. Levántate, que no te engañe. El futuro está en nuestras manos. Aún tenemos siete vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Levántate, sal a la calle. El futuro está en nuestras manos. Aún nos quedan siete vidas por delante. Que no te engañen. Alisaron el terreno desde arriba y dejaron el sistema en carne viva. Ajustaron más las tuercas, sus medidas nos llevan a una calle sin salida. No queremos más recortes en la pública ni educación que mercantiliza al obrero, al parado, al inmigrante, al que más la necesita. Levántate, que no te engañen. El futuro está en nuestras manos. Aún tenemos siete vidas por delante. Que no te engañen, que no te engañen. Organiza.
11 de la mañana, 7 minutos. Bueno, este hermoso tema musical nos abre el espacio para entrar en sintonía ya con nuestro invitado, profesor Víctor Andrés.
Bueno, es que me queda la duda después de escuchar este tema. Tremendo tema musical.
Muy
pues,
buen
Valquiria, tema musical. ¿Cómo fue que lo escogió y por qué escogió ese tema musical, Valquiria?
Bueno, pues porque de una u otra forma el tema que estamos tratando en esta semana habla sobre la praxeología y todo el tema social, que es como cómo nosotros como educadores innovamos en la educación de una u otra forma. Entonces esta canción habla justamente a qué venimos, ¿sí? Que ya todo lo tenemos literalmente como estructurado. Nuestros papás nos entran a un colegio, luego pasamos por primaria, bachillerato, universidad, pero durante ese transcurso de tiempo, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Y realmente la educación que se nos está dando es una educación simplemente pasajera o es una educación que está impactando para lograr una transformación social? Entonces la canción habla sobre eso y por eso la traje.
Bueno, pues Valquiria nos sitúa entonces, Simón, en la educación y es por ahí por donde vamos a entrar a presentar, creo que el invitado.
Así es, se trata de Carlos Juliao Vargas, un hombre caribe, así como radicalmente le encanta que lo presentemos, así mismo se reconoce.
Como diría por ahí un personaje caracol, caribeño, inteligente, sí. Escritor, amigo, sacerdote, mejor dicho, varias cualidades hoy el padre Carlos Juliao con
entonces,
nosotros.
Entonces le damos la más cordial bienvenida, padre Carlos Juliao, bienvenido una vez más aquí a los micrófonos de Un Minuto Radio.
Muchas gracias a todos. Y es un placer estar aquí con ustedes hoy.
Hoy nos convoca, pues por supuesto, un tema que posiblemente para muchos de nuestros oyentes o quienes por primera vez escuchan Un Minuto Radio, puede ser un tema novedoso, ¿no? Esto de praxeología y sobre todo de pedagogía praxeológica y social. Así que es. Uno puede empezar como a dialogar, bueno, ¿qué es esto de praxeología? Parece un término como muy, muy técnico, demasiado elaborado. Comencemos un poco por allí, el qué de la praxeología.
Sí, el término puede prestarse a considerar que es algo muy técnico, muy académico. En realidad se trata de algo profundamente vital. La praseología consiste simplemente en cómo una persona cualquiera, sobre todo un profesional, y como lo hemos nosotros enfocado en un minuto, fundamentalmente desde la perspectiva educativa, un maestro toma conciencia real de su acción de una forma reflexiva, o mejor, autorreflexiva y crítica, para mejorar esa acción, para adquirir conocimiento desde la práctica misma, para ser crítico, para ser creativo, innovador, y para transferir la experiencia que haciendo el ejercicio praseológico va logrando a otros que puedan también utilizarla y aplicarla en cualquier dimensión de su vida.
Hace unos minutos el profesor Víctor Rojas nos comentaba que usted ha promovido, ha liderado esa fundamentación de la praxeología como enfoque en Uniminuto, como enfoque pedagógico, como parte también del modelo integral que Uniminuto promueve. ¿Cómo es que Carlos Juliao se encuentra con esa perspectiva de la praxeología? ¿Qué es lo que le permite hallar en la praxeología un camino de vida? Y un camino también, por supuesto, que permite acentuar el carácter, formativo de lo que Uniminuto desarrolla y ha desarrollado a lo largo de tantos años.
Bueno, yo desde muy joven he sido un apasionado de la filosofía. De hecho, me he desempeñado fundamentalmente como profesor de filosofía. Pero en ese trabajo, a lo largo de los años, siempre me quedaba la sensación de que la filosofía, por lo menos como la había yo encontrado en las aulas, y tal vez como la estaba transmitiendo en mis clases, era una cosa meramente académica, casi que uno podría decir, usando ese término medieval, una escolástica. Y a mí eso nunca me satisfacía. Yo siempre quería como encontrarle el polo a tierra a la filosofía. Yo tenía tal vez la intuición de que la filosofía era más un estilo de vida que una formación académica, pero no sabía cómo trabajarlo. En mis estudios de posgrado en París, en la maestría que hice en estudios sociales, políticos y económicos, me encontré con una reflexión social en la cual yo no había profundizado hasta ese momento, y encontré tal vez ahí como esa raíz que yo quería encontrarle a la filosofía. Entendí que para que la filosofía fuera realmente valiosa tenía que ser una filosofía social, tenía que tener un cometido de transformación de las personas, de los contextos, de las comunidades. Y luego, pues, cuando empecé a trabajar en Uniminuto hace ya 25 años, tuve que llegar a la dimensión pedagógica de esa reflexión que se estaba gestando en mí. Y Uniminuto ofrecía esa posibilidad porque sus programas, la intencionalidad de la institución cuando nacía, era una intencionalidad mera, puramente social, de transformación de las vidas. Entonces, digamos que he seguido siempre el camino de la filosofía, pero enriquecido con la dimensión social y expresado a través de una dimensión pedagógica. Mucho después me encontré, y es tal vez en lo que estoy trabajando en este momento, con todo eso que hoy se llama la filosofía práctica, de la cual indudablemente la filosofía para niños es una de las expresiones. Todo ese movimiento que se inicia con Michel Foucault y estos otros pensadores, casi todos franceses, Pierre Hadot, Onfray, en fin, muchos que están de alguna manera recuperando la dimensión, yo llamo, original de la filosofía de los primeros griegos, de la filosofía como estilo de vida, como proceso, o incluso como lo llama Foucault, técnicas o tecnologías para el cuidado de uno mismo, del cuidado del yo, como expresión de vida. Y lógico, pues, mi planteamiento es que la pedagogía praseológica o el enfoque praseológico, como lo queramos llamar, es, ayuda mucho a esa tarea. Sí, no podríamos separar nunca la filosofía de la praseología, porque la praseología lo que busca es, en últimas, es transformar a la persona, al ser humano, al profesional que está reflexionando críticamente sobre sus prácticas, y para mejorarlas, para transferirlas, para socializarlas con otros, pero fundamentalmente y en esencia es para mejorarse a sí mismo. Entonces yo creo que ese es el objetivo último.
En esa expresión inicial que usted menciona, hay una frase que se ha vuelto, digamos, ícono en la filosofía, que es la siguiente, del gran filósofo Karl Marx: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, en una de sus tesis sobre Feuerbach. Uh-huh. Esa expresión de Marx, de alguna forma, sin decir obviamente que la praxeología tenga sus fundamentos necesariamente o exclusivamente en los planteamientos de Marx, es un escenario inspirador, ¿no? Porque de alguna manera nos pone en el escenario de bueno, ¿qué hacemos como, no solamente ya como filósofos, sino también como personas, como individuos que habitamos este mundo y que de alguna manera estamos convocados a transformarlo y a dar nuevas vías de comprensión respecto a lo que nosotros mismos hacemos? Y hay un elemento para que toda transformación se dé de alguna manera, y tiene que ver con la posibilidad también de que esos sujetos, esos individuos, marquen una coherencia entre lo que piensan, lo que hacen y lo que, de alguna manera, lo que dicen. ¿Cómo la pedagogía praxeológica, para situarlo un poco en ese escenario, incorpora, digamos, esa línea de coherencia entre lo que se puede pensar, entre lo que se puede hacer, si es que se busca algún tipo de coherencia en ese sentido, o simplemente bastaría simplemente con la implementación de una serie de teorías a la práctica?
Sí, Simón, creo que lo has expresado muy bien. O sea, uno no puede conformarse con interpretar ni su propia vida, ni la vida de los demás, ni la realidad. Y el cuestionamiento de Marx en esa tesis sobre Feuerbach es real. O sea, buena parte de la historia de las ideas, buena parte de la filosofía se ha limitado a interpretar el mundo, los textos, a veces los contextos, pero en realidad lo que se trata es de transformarlo. Pero yo siempre he creído, y creo que es también lo que está detrás del enfoque praseológico, que no se trata tanto de transformar la realidad externa a mí, de hacer la revolución, de cambiar las estructuras, pues porque casi siempre eso termina siendo lo que yo lo llamo coloquialmente voltear la arepa. Los que están arriba quedan abajo y los que están abajo suben arriba. Porque el punto clave es cómo transformarme yo mismo, cómo transformarme yo como persona, cómo transformar yo mi acción. Y eso en últimas viene a ser lo que tú estabas señalando. Es decir, en últimas es cómo ser yo coherente entre lo que pienso, digo, siento, amo, soy, de tal manera que no haya, que nadie, ni yo mismo, encuentre nunca distancia entre lo que digo o lo que hago. Digamos que la praseología, al permitirle a un ser humano, a un profesional, y también se podría decir a un grupo, porque la praseología también se puede hacer en grupo, al permitirles ser más conscientes de sí mismos, al favorecerles una reflexión sobre su propia acción, para que esta acción sea mucho más coherente, para que esta acción sea mucho más pertinente, está haciendo algo que parece obvio, en el sentido de que uno podría decir, pero es que eso lo tenemos que hacer todos, o lo deberíamos estar haciendo todos. Pero es así, es deberíamos. Uh-huh. O sea, por lo general los seres humanos tendemos a mecanizar nuestras acciones.
Instrumentalizarlas.
Nuestra propia vida, uh-huh. Instrumentalizarla. O simplemente hacerlo sin darnos cuenta, sin tener una percepción clara de lo que estamos haciendo. Es decir, nos rutinizamos, digámoslo así. Lo que la praseología busca es romper ese camino rutinario y implantar en tu propia vida la pregunta. Y ahí es donde entronca con la filosofía. Es decir, la pregunta, bueno, ¿lo que estoy haciendo está bien? ¿Es la mejor forma de hacerlo? ¿No lo podría yo hacer mejor? ¿Tiene sentido? ¿Me está haciendo feliz? ¿Está sirviendo para transformar la realidad que me rodea? Entonces, al introducir la pregunta, al cuestionar tu acción normal, rutinaria, necesariamente genera un cambio, una transformación o una revolución en la persona y a través de la persona en el contexto en el que está. Entonces yo sí creo que las realidades se pueden transformar. Como Valkyrie lo decía al principio, hace un momentico, cuando nos explicaba por qué escogió esa canción, yo creo que el punto es ese. O sea, la vida y el sistema nos llevan a una rutina, ¿sí? Entonces tú estudias, haces un proceso y te estudias y sacas un título y comienzas a trabajar y trabajas y ganas y obtienes tu casa, tu carro, tu beca y sigues, y al final supuestamente cuando ya mi vida ya se está terminando y ya no tengo fuerzas para nada, en ese momento me jubilo, me pensione y voy a disfrutar de la vida. Eso es una tontería. O sea, la vida es para vivirla, disfrutarla en el ahora. Entonces, ¿el sentido cuál es? Si estoy estudiando, pero me estoy gozando mi estudio, lógico, como consecuencia obtendré un título y podré tener un trabajo y luego voy a trabajar y me gozo mi trabajo y como consecuencia pues voy a tener la casa, el carro y la beca, sí, pero quiero decir que el punto es cómo yo disfruto de lo que estoy haciendo, porque en últimas la vida, míralo desde cualquier perspectiva filosófica, religiosa, lo que sea, la vida en últimas es simplemente tratar de ser mejor para ser feliz. De eso se trata todo. Y yo pienso que hacer que las personas seamos mucho más conscientes de lo que hacemos, que es en últimas lo que busca la parapsicología, nos facilita eso, nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos y a ser más felices. Y lógico, como tiene una dimensión, llamémoslo así, científica, académica, en el sentido de que el resultado de esa reflexión yo la conceptualizo, la sistematizo, la vuelvo conceptos, teoría, escribo un artículo, escribo un libro y lo transfiero a otros y eso se convierte en una herramienta, en un instrumento que a los otros les puede servir. Entonces, en ese sentido, aunque pareciera algo intimista, muy subjetivo, en últimas termina siendo intersubjetivo, porque todos sabemos que la verdad no es objetiva, obvio, tampoco es subjetiva, pero sí es intersubjetiva. Entonces yo creo que ese es el punto fundamental.
Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿cómo usted se logra acercar a todo esto que tiene que ver con la praxeología? ¿Cómo conoce usted el minuto de Dios? ¿Cómo llega como a unirse con toda esta línea para así poder, o qué experiencia lo lleva usted a decir, oiga, es necesario transformar y realizar alguna herramienta o algo que transforme esas realidades de las personas? Pero pues siento que eso debe tener alguna relación de cómo usted llega a lo que es la familia Minuto de Dios. Hmm.
La vida siempre es son como coyunturas, son intuiciones, son acontecimientos inesperados. Pues sí, yo nací en Barranquilla y por eso me considero caribe y sé que mi espíritu, soy profundamente costeño, aunque no hable como costeño, ni sea corroncho, ni todo ese tipo de cosas. Pero
ya somos dos costeños aquí en la mesa, ¿no?
Exactamente.
Están ganando.
Por coincidencias, el que tiene fe las llama diosidencias. Termino llegando en el minuto de Dios siendo un adolescente, al minuto de Dios siendo un adolescente. Y aquí me encuentro con la figura, la presencia, la vida y la acción del padre Rafael García Herreros, que me, digamos que me impacta fundamentalmente y me hace sentir que hay muchas posibilidades para ser mucho más grande a pesar de las limitaciones del contexto, de la pobreza, de la circunstancias diversas que hacen que terminen el minuto de Dios. termino mi bachillerato en el colegio y me da la locura, y lo digo así abiertamente, la locura de ingresar al seminario, porque fue realmente una locura, no fue una cosa pensada, planeada, no tuve un proceso de discernimiento, más allá de la experiencia y del compartir la vida con el padre García Herreros, que estoy seguro que fue lo que me motivó a ingresar al seminario. E inicio todo un proceso de formación en la filosofía, en la teología. Termino siendo educador, formador, como la mayoría de los eudistas. Y termino trabajando en Uniminuto hace 25 años y a cargo del programa, de uno de los primeros programas que tuvo la universidad, que fue la licenciatura en filosofía. Me tuve desde cuando empecé la reflexión sobre lo que era lo praseológico y la educación social y todo eso, tuve una intuición, yo la llamo una intuición, que me generó una hipótesis, que sigue siendo una hipótesis, tal vez no suficientemente probada, y era que la obra Minuto de Dios era una obra educativa y social, y que en el trasfondo de la obra Minuto de Dios estaba el enfoque praseológico, aunque no se llamaba así, ni existía, digamos, el concepto ni la teoría. O sea, que todo lo que aquí se estaba haciendo, en últimas lo que buscaba era la transformación de las personas y la transformación del contexto, como soñaba el padre García Herreros, hasta llegar a tener o ayudar a convertir esta patria, este país en un país mejor y en un mundo mejor. El concepto lo inventamos, o mejor dicho, lo acomodamos, porque el concepto ya existía. Pero todo fue coyuntural, o sea...
Tiene raíces francesas.
Sí, tiene una... Incluso mucho más atrás. Es un concepto que se origina realmente en la Escuela Austriaca de Economía, en Polonia. Cuando nosotros lo conocimos, yo vi rápidamente que había como dos vertientes muy distintas. Una vertiente que yo llamo anglófona, y otra francófona. Mirando la anglófona, cómo lo estaban interpretando en Estados Unidos y en otros países de esa corriente, no me parecía cercano a lo que la propuesta del Minuto de Dios tenía. En cambio, la propuesta, como pensaba en la praseología, en el ambiente francófono, en Francia, en Canadá, en Bélgica, era una cosa como más educativa, más pedagógica, y empecé a mirar cómo la estaban desarrollando ellos, y obviamente nos iluminaron muchas cosas. Pero yo sí quiero decir que el origen conceptual de la praseología es una mezcla muy ecléctica, muy yo lo llamo en costeño, es un sancocho, que tiene un poco de todo, que ha permitido ir construyendo como una conceptualización. No sé si en este momento, si a mí me preguntan, la praseología es un enfoque, es un modelo, es una teoría, ¿qué es? Pues no sé, de todo es un poquito. Pero sí quiero señalar, ante tu pregunta, Valquiria, es que hay mucha cosa de coincidencia y de coyuntura. No fue una cosa pensada, y no nació la praseología, no nació como una cosa hecha, como quien dice, aquí está este modelo, está esta metodología, úsenla, sino que la fuimos haciendo entre muchos a lo largo de 25 años. Todavía no la hemos terminado de construir, pero siento que ha ido cogiendo fuerza, que se ha extendido, que ha atravesado distintas acciones y proyectos, tanto del Minuto de Dios como externos, y creo que si la seguimos trabajando puede lograr ayudarnos a transformar muchas cosas del sistema educativo, del sistema social, del sistema político, con las cuales normalmente no estamos conformes. Porque, vuelvo e insisto, de lo que se trata en últimas es de transformarme a mí mismo, transformar la persona desde su propio interior. Y yo estoy convencido de que solamente si transformamos a las personas se va a lograr el cambio.
Tengo una inquietud, y es la siguiente. Podríamos decir que la vida es enteramente praseológica.
Totalmente.
Punto de partida. Uh-huh. Si la vida es enteramente praseológica, Padre Carlos, ¿por qué justamente hacer una pedagogía praseológica, uh-huh, para la vida, si ya de alguna manera la vida misma lo es?
De acuerdo.
Porque en ese sentido valdría la pena como como indagar y ir un poquito también a los supuestos que subyacen a la idea de la pedagogía praxeológica. Claro. Algunos dirían, no, pero si ya la vida es praxeológica, pues ¿para qué nos enredamos con armar una pedagogía sobre la praxeología que termine de pronto yendo en el contrasentido de uh-huh. O en un contrasentido de implementar una teoría que vaya en contravía justamente de lo que se ha pensado?
Sí, me vas a hacer decir bestialidades, pero bueno, la vida es totalmente praxeológica, porque en realidad los seres humanos somos actores o actantes y nos la pasamos haciendo cosas todo el tiempo. Uh-huh. Pero el problema es que la vida, digamos, a diferencia de lo que soñaba Rousseau, en la vida a nosotros nos forman, nos conforman o nos deforman, que creo que la mayor parte de las veces nos deforman. O sea, buena parte de nuestra vida no es lo natural, aquello que con lo que nacemos, sino que la vida se va haciendo o nos vamos haciendo a través de un proceso cultural y educativo. Y ese proceso cultural y educativo, por lo menos en nuestro occidente cristiano, católico, gira alrededor de una cosmovisión muy racionalista, muy positivista.
¿Sí? De querer demostrar y medir absolutamente todo lo que sea.
Que ha llegado a considerar o a decir o a presentarnos, no tanto como seres praxeológicos, sino como seres racionales, como seres pensantes, cognitivos. Y la dimensión, digamos, racional, el habernos definido como animales racionales, nos generó una cantidad de problemas. Por ejemplo, pensar que solo lo intelectual es lo importante. Pensar que solo lo espiritual, el alma, la mente, es lo importante, y relegar el cuerpo, relegar el placer, relegar las pasiones,
el deseo. Instintos,
el deseo. Y no solo relegarlos, sino culpabilizarlos. Entonces, por más que seamos seres praxeológicos, ante ciertas acciones hay algo allá en nuestro inconsciente colectivo, fruto de la educación y de la cultura, que nos detiene. Que nos dice, no, seamos más bien más racionales. O sea, no, por naturaleza tendemos a pensar que dejarnos llevar de pronto por un instinto, por una pasión, es negativo, es malo, no conviene, ese tipo de cosas. Pero resulta que la mayoría de las cosas que vemos en la historia de la cultura, han sido fruto de emociones, de sentimientos, de pasiones, y no tanto de racionalizaciones. Si uno ve el arte, si uno ve montones de manifestaciones culturales, surgen de allá, de las, digamos, de las vísceras,
de las entrañas,
de los seres humanos, y no tanto de su mente. Entonces, aunque seamos praxeológicos por naturaleza, necesitamos educarnos para ser praxeológicos, porque la educación que hemos recibido nos ha despraxeologizado, digámoslo así. Fíjate, por ejemplo, una cosa muy sencilla, y con eso puedo terminar este argumento. Seguimos, y la mayoría de las personas siguen pensando que la acción práctica es secundaria frente a la acción intelectual o espiritual, ¿sí? Es secundaria, no es tan importante como. Y resulta que es la esencia de la vida. La acción práctica genera razonamiento, genera conceptos, genera teoría. Pero la generación de la teoría es posterior. No es primero la teoría y después la acción. Y a nosotros nos siguen pensando, y vienen de nomás el sistema educativo, lo plantea así: usted está en la universidad chino, estudie, absorba toda la teoría para que después la ponga en práctica. Ridículo. O sea, el punto central de la educación es hago. Y haciendo, conceptualizo. Haciendo, sistematizo y teorizo. Pero si seguimos pensando en que hay una etapa de la vida hasta los 20 y tantos años donde yo solamente estoy en formación y solo estoy recibiendo teoría, entonces sí, me enseñan que es la mentira. Pero espere que sea más grande para que diga la verdad, o para que no deje de decir mentiras. Yo creo que ese ejemplo muestra que uno sí necesita, digamos, una estrategia pedagógica, un ambiente de aprendizaje que nos haga retomar la importancia de la acción pensada, reflexiva, crítica, para que la vida sea mejor, no sé.
Bueno, ahí Valquiria escuchamos y Daniel escuchamos al padre Carlos Juliao, hoy hablando sobre pedagogía praxeológica y social. Daniel.
Sí, pues digamos a mí me han surgido varias preguntas en torno a, pues, a todo lo que hemos estado hablando.
Eso es lo importante.
Sí. Y pues de hecho aquí yo tengo el libro Una pedagogía praxeológica, escrita por Carlos Juliao, aquí presente, y es... Pues a mí me surge la pregunta sobre Kant. Aquí, en el capítulo 1, dice, pues es una frase que sale al comienzo, educar es desarrollar en el hombre toda perfección de que es capaz su naturaleza, de Kant. Pero, digamos que en este mismo libro, que creo que es Pedagogía de Kant, él menciona, digamos, le da un valor muy importante a la disciplina, y digamos, como a la, quizás a la razón también. Entonces, pues yo me pregunto cómo se articula, digamos, lo que dice Kant con este tema de la praxeología, ¿no? Que ya quedamos que no es una teoría ni una pedagogía, sino quizás una forma de vida.
¿Y el experto Kant no es Simón para que responda?
No, para nada.
No sé, yo cada vez me convenzo más de que mucho de lo que existe en la historia de las ideas son, no sé si llamarlas tergiversaciones o simplemente, para no comprometernos mucho, interpretaciones. El problema está en cuando una determinada interpretación la volvemos un dogma, una verdad definitiva. Yo pienso que la mayor parte de los autores filosóficos los hemos leído desde una intencionalidad X o Y y les damos un carácter determinado. Entonces, yo nunca tomo, digamos que en este momento de la vida ya yo no tomo ninguna idea o frase por verdad absoluta, ni siquiera las mías mismas. Yo sí creo que digamos, el planteamiento de Kant, de que educar es desarrollar en el hombre toda la perfección de que es capaz desde su naturaleza, es un punto clave de la pedagogía y de la pedagogía praxeológica. Porque, y creo que es a partir de las reflexiones o de los planteamientos de Rousseau, que uno puede concluir eso. Lo que realmente nos distingue a los seres humanos del resto de los animales no es tanto nuestra razón, nuestra racionalidad, sino una cosa que hoy llamamos educabilidad. Creo que Rousseau la llamaba perfectibilidad, que es lo que Kant dice en esa expresión. O sea, los seres humanos somos los únicos que tenemos la posibilidad de hacernos a nosotros mismos, de educarnos, de reeducarnos, de transformarnos, de cultivarnos, de, digamos, de romper algo así el
molde que está preestablecido.
Sí, yo lo llamo el programa informático que la naturaleza nos ha introducido a todos los animales. ¿Qué pasa con el resto de los otros animales? Que ellos no pueden salirse del software con el cual funciona. O sea, el animal está ya hecho definitivo y uno podría decir que el animal es perfecto desde el momento en el que nace. El ser humano es perfectible, o sea, el ser humano nunca termina de perfeccionarse. Y obviamente eso que otros filósofos lo han llamado la libertad, porque en últimas es la libertad, es lo que nos diferencia de los animales. La libertad es lo que nos ha permitido que nosotros podamos tener historia, los animales no tienen historia, que nosotros podamos construir cultura, los animales no tienen cultura, pero también que nosotros tengamos, ¿sí?, estemos enmarcados y condicionados por eso que llamamos la moral. Los animales no tienen moral. O sea, si yo veo a alguien torturando a otro, yo sé que eso está malo. Pero si, si es un animal torturando al otro, yo no voy a juzgar al animal. O sea, yo sé que hay la... Entonces, esa realmente es la diferencia entre los seres humanos y el resto de los animales. El que somos capaces de educarnos, de educabilidad. La educación es como el centro o el punto central de la vida. Obviamente, para que la educación tenga sentido, y Kahn en eso no se equivocaba, la educación tiene que tener una dimensión racional y tienen que haber unas normas y tiene que haber una disciplina. Eso no se puede negar. El problema es cuáles normas, cuál disciplina, cuál razón. Y ahí es donde vuelvo a lo que decía al principio. Como normalmente los seres humanos somos, en tanto que nuestra capacidad de lenguaje es definitiva, nosotros interpretamos las cosas. Y para mí el lío está en cuando las absolutizamos o las dogmatizamos. O sea, yo estoy cada vez más convencido, y lo digo como ser humano que ha vivido un montón de años y que ha tenido una serie de experiencias, y lo digo también como sacerdote, aunque suene extraño desde la perspectiva de sacerdote, no hay verdades definitivas, no hay verdades eternas, no hay ninguna cosa que podamos erigir como dogma, ni siquiera creo la presencia de Dios en la vida, porque los seres humanos siempre estamos interpretando la realidad desde nuestra propia perspectiva. Y ahí entran todas las dimensiones, no solo la razón está ahí presente, pero entran todas las otras dimensiones, los afectos, las emociones, las pasiones, los instintos. Y todo ese montón de cosas es lo que configura nuestra visión de la realidad. Casi que podríamos usar como esta metáfora o este símil, o sea, vemos las cosas con unos lentes. Y según los lentes que nos pongamos, la veremos. Si yo me pongo los lentes del, no sé, del racionalismo, pues voy a ver todas las cosas desde una perspectiva racionalista. El problema está en cuáles son los lentes adecuados para mí, en mi momento histórico, en mi contexto.
Y si son los que realmente necesito, ¿no?
Exacto. Y ahí entra el problema fundamental de la ética, que es, sí, está bien, yo tengo mis lentes, tengo mi perspectiva, tengo mi visión de la realidad y actúo. Y si soy coherente de acuerdo a ello, listo, está bien. Pero resulta que a mi lado estás tú. Y tú puedes tener otros lentes y estás viendo las cosas de otra manera. Y estás viviendo en coherencia con otra cuestión. Y entonces ahí viene todo el problema social y todo el problema fundamental, digamos, de la vida en conjunta, de la vida en comunidad. Y es hasta qué punto somos capaces de convivir con otros que piensen distinto, que actúen distinto, sin tener que matarnos o pelear por ello. O sea, yo no le veo ningún sentido a que yo pelee con otro porque piense y actúe distinto a mí. Eso no tiene ninguna lógica.
Muy bien, 11 de la mañana, 41 minutos. Vamos a una breve pausa y también pausa musical. Estaremos escuchando seguramente algo de muy buena música cuando regresemos. Valquiria.
Bueno, no tanto como música, sino vamos a escuchar un fragmento de Voces de la Calle encontramos ideal para este programa del día de hoy.
Muy bien, entonces vamos a nuestra breve pausa y ya regresamos.
Estudiante Uniminuto, ten presente las siguientes fechas para la matrícula del segundo semestre de 2017 de la sede principal.
Del 15 al 22 de junio tendrás un 3% de descuento para pago de contado.
Del 23 de junio al 24 de julio, matrícula ordinaria.
Y a partir del 25 de julio al 11 de agosto habrá un recargo del 10%.
Recuerda actualizar tus datos y descargar tu recibo en www.uniminuto.edu. Para mayor información, acércate a la plazoleta Padre Rafael García Herreros. Uniminuto, vigilada por el Ministerio de Educación.
Regálate un minuto. La salud no es tema de comercio, tiene que ver con tu calidad de vida.
El acceso oportuno y de calidad a la atención en salud es reconocido por la Ley Estatutaria de Salud como un derecho fundamental. Infórmate y actúa.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 44 minutos.
El puente está así, sí, y queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
¿Qué pasa si te digo que no creo en la escuela, pero sí en la educación?
Que quiero aprender,
pero no aceptar lo que otros me imponen.
¿Qué pasa si te digo que la escuela no es tan buena como parece?
Que desde su creación solo dice, repite, ignora y obedece.
Que fue pensada por los mismos que dominan el mundo.
Burócratas, dictadores, banqueros.
Y nosotros la aceptamos como muchos.
Lo que la escuela siempre buscó fue moldear a la gente.
Haciéndoles creer que son libres e independientes.
Pero lo único que espera de cada niño de la Tierra
es que solo produzca y consuma para sostener este sistema.
¿Qué pasa si te digo que saber no necesariamente es comprender?
Que el conocimiento es importante.
Pero solo absorber información nos hace más ignorantes.
Comprender es haberlo vivido y experimentado.
Saber es simplemente poder acumularlo.
La educación sirve para crecer y desarrollarnos.
La escuela para aprobar el examen y graduarnos como esclavos.
Aprender en libertad es poder elegir qué aprendo y descubrir cómo.
La escuela es repetir lo establecido y acallar quiénes somos.
Aprender en libertad es conocerme junto a otros y descubrir la vida.
La escuela tradicional es negar quién soy y ser lo que otros me exijan.
¿Qué pasa si te digo que en la escuela no piensa en el ser humano?
Porque somos solo números que aprueban o repiten grados.
Donde se desecha a quien no alcanza el promedio.
Se les castiga y excluye, haciéndoles creer que son menos.
Porque solo se dirige a un grupo homogéneo y en masa.
Matando las diferencias, sueños y esperanzas.
La verdad es que todos somos genios de chiquitos.
Pero la escuela asfixia a quien no cumple los requisitos.
La verdad es que realmente somos iguales.
Porque todos y absolutamente todos
somos únicos, diversos y especiales.
Educar es aprender juntos a ser humanos,
pero sin un currículum de un ministro o un tirano.
Educar es verte al espejo y reconocerte vivo.
Mirar a los otros y encontrar lo mismo.
¿Qué pasa si te digo que el eje de la escuela es el deber ser?
Mientras que lo que guía la educación es crear y poder ser.
¿Qué pasa si te digo que la escuela nos enseñó a sobrevivir con miedo?
Y la educación es realizarnos para ser plenos.
Lucho por una educación que nos enseña a pensar y no por una educación que nos enseña a obedecer. Y escuchábamos en estas voces de la calle cómo la escuela se ha convertido en un espacio, en vez de crecimiento personal, de, por el contrario, de cortar las alas de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Y por eso llegamos a adultos estando frustrados, sin saber qué hacer, sin saber qué queremos. Y por eso estamos el día de hoy dialogando con Carlos Juliao, quien nos cuenta cómo la praxeología puede ser tomada como un mecanismo de transformación social, ya que lo más importante de esto no solamente es lo que se está enseñando, sino la reflexión que se logra hacer tanto de la persona que está aprendiendo como de quien está transmitiendo ese conocimiento.
Así es, Valquiria. Y bueno, hoy dialogando con Carlos Leo, creo que hay una cantidad de elementos en este diálogo, en este intercambio también de ideas, que es muy, muy interesante, muy significativo. Y bueno, ya entrando en, digamos, en el tramo último de nuestro espacio el día de hoy, no quiero pasar por alto, por supuesto, la idea de la praxeología o la pedagogía praxeológica en el marco de la actual coyuntura que vive el país. Una coyuntura donde se han exacerbado mucho la polarización política, pero yo creo que también en el fondo hay una serie de polarizaciones que acentúan, por ejemplo, el desconocimiento o la imposición a aquellos que se reconocen como diferentes o viceversa. ¿Qué papel podría cumplir la generación, la promoción de una pedagogía praxeológica en el marco de la actual situación política y social que vive el país, padre Carlos Julián?
Bien, yo estoy completamente de acuerdo en lo que estás planteando de el grado de polarización al que hemos llegado en el país a muchos niveles. Y sí creo que la praxeología o una pedagogía praxeológica puede contribuir bastante a una transformación social entre iguales, asumiendo todas las diferencias. Yo creo que hay un concepto de la filosofía actual que a mí me impactó mucho, y es el concepto de pensamiento ampliado. Es decir, como una de las metas de la vida es lograr tener un pensamiento ampliado, por oposición a un pensamiento, yo diría, parroquial, local, muy estrecho. Un pensamiento ampliado me permite entender que la vida es algo mucho más de lo que simplemente se ve en lo cotidiano, que hay otras culturas, que hay otras formas de pensar y de ser, que hay otras maneras de vivir. Para eso se necesita viajar, y viajar no me estoy refiriendo exclusivamente al viaje físico, que puede implicar costos que tal vez no todo el mundo lo pueda hacer, sino viajar en todo sentido. Una forma muy fácil de viajar es a través de la lectura. O sea, cada libro es un mundo diferente y nos puede enseñar muchas cosas. Entonces, tener un pensamiento ampliado significa entender que el otro es eso, es otro. Que si bien yo soy único e irrepetible, como decían hace un momentico en las voces de la calle, soy también un único e irrepetible que está al lado de otros que también son únicos e irrepetibles, pero diferentes a mí. Entonces soy único e irrepetible, pero diferente. Yo siento que la polarización que vive el país en este momento, pues además de unas raíces históricas muy profundas, enmarcadas en una realidad de violencia de muchos años, que no creo que nos puedan llevar a decir que, como algunos plantean, que es que los colombianos tenemos una idiosincrasia violenta.
Una cultura de la violencia.
La cultura de la violencia. Pero sí que es una realidad de violencia que ha marcado a montones de personas en nuestro país. Pero además de eso, creo que nosotros lamentablemente, y sobre todo en las últimas décadas, 30, 40 años, tenemos un sistema educativo que perdió mucho de cosas que tal vez en el sistema anterior sí existían. Y nuestro sistema educativo no nos está ayudando a formar unas nuevas generaciones que sean realmente críticas, que sean realmente reflexivas, que sean realmente conscientes de las cosas. Digamos que la mayoría de los que salen de nuestras escuelas y universidades en este momento son personas que no aprendieron a pensar, son personas que no tienen una reflexión filosófica que les fundamente un estilo de vida. Son personas que por lo general les cuesta mucho ser coherentes porque no tienen, digamos, todos esos elementos. Entonces, no están preparados para aceptar y asumir las diferencias. No conocen la historia ni el sentido de muchas de las raíces de la violencia en nuestro país. Y uno lo ve simplemente un ejercicio que yo hago con mucha frecuencia es mirarlo en las redes sociales, en donde la polarización es mucho más clara, y a través de los medios de comunicación también, que se encargan lamentablemente de, yo no digo de desinformar, sino de tergiversar ideológicamente las cosas
y exacerbar
también eso. Entonces tú miras, por ejemplo, un comentario cualquiera en las redes, ponen cualquier cosa y automáticamente la persona lo cree, no se da la tarea de leer por lo menos los comentarios previos que ya se han hecho, donde pueden estar cuestionando la cosa, lo cree y lo reproduce, le pone su like, lo comparte, y se va generando toda una bola de nieve de opiniones, de ideas, que van ampliando, generando cada vez más el ambiente violento, pero que muchas veces pueden ser injustificadas. Y entonces no hay la aceptación del otro.
Normal, pues.
No hay la aceptación del otro, no hay la comprensión. Y yo creo que eso nos está haciendo bastante daño.
Muy bien, 11 de la mañana, 54 minutos. Bueno, se nos está acabando el tiempo, se nos acabó el tiempo ya. Uh-huh. El día de hoy, Padre Carlos Julio, muchas gracias por acompañarnos, por darnos también sus interesantes puntos de vista respecto a esta perspectiva de la pedagogía praxeológica y, por supuesto, todo eso que puede contribuir a lo que somos y a este país.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia.
Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Valquiria, por acompañarnos el día de hoy. Y no nos queremos ir sin antes despedirlo con un cumpleaños, un cumpleaños feliz. El padre Carlos Julio está cumpleaños hoy, entonces queremos despedirlo con el tema del cumpleaños el día de hoy.
Se me metió al rancho.
Entonces, felicidades y bueno, como la vida es praxeológica, que siga haciendo de la vida y de la perspectiva praxeológica un escenario de transformación de otras vidas.
Muchas gracias a todos y todas.
Bueno, con eso llegamos al final del día de hoy, El Puente. Muchas gracias por su sintonía.
¿Qué tan normal puede ser la vida de una niña prodigio? Del director de 500 días con ella. To have a normal life.